Bienvenidos a Noticias de Solmes, una semana más, una semana en la que tenemos muchas noticias. Yo creo que no son súper noticias relevantes que digas, oh Dios mío, aquí nos vamos a tirar 17 millones de horas, pero ojo, son muchas. O sea, que no voy a decir ni cuánto vamos a tardar porque puede ser un podcast larguito. Voy a empezar a presentar a Black. ¿Qué tal, Black? Que ya hoy tienes doble estreno, ¿no?
Hoy tengo doble estreno, es que llevo tiempo que estoy, que sí, que no estoy, que a veces traigo algo, que a veces no. Y hoy por fin traigo algo. Traigo una cosa que pensaba traer antes de tener el Cyberpunk.
Fíjate, hostia.
Traigo un poco retrasada, que es el Metal Gear Solid.
Pero bueno.
Es verdad. Esta semana tenemos. No tenemos análisis, pero tenemos Allcast. Así que un bonito Allcast de Metal Gear Solid. Así
esta
que
esta semana hemos tenido el análisis en Allcast de Painkiller.
Sí, sí.
Esta semana tenemos, o sea, esta semana, bueno, cuando se grabe todo esto y lo editemos y tal, Metal Gear Solid. Y la semana siguiente seguramente habrá que hablarlo con Edu. Yo lo tengo que hablar con Edu. La primera parte del Allcast de la saga Resident Evil. O sea, vamos a estar aquí de Allcast.
Y en el caso de que no lo grabéis, yo voy preparando ya el siguiente Allcast, porque pretendo traer toda la saga Metal Gear.
Bueno, también.
O sea, no habrá muchos análisis que de juegos así modernos, porque tampoco los hay. No están saliendo muchos juegos, pero oye, por lo menos tenemos nuestro querido Allcast que nos va a salvar todas las semanas prácticamente. De poder analizar algo. Perfecto. Bueno,
siempre viene bien para rememorar, para sí. No sé, ese tipo de cosas.
Yo creo que a la gente le gusta mucho también estos Allcast para ver la opinión de juegos que evidentemente no hemos analizado, pero que están ahí.
Y eso no, o juegos que ya tienen un tiempo y que yo que sé, a mí por ejemplo me pasa un poco que me pasaba con el Painkiller, que es un juego que lo jugué hace un montón de años, y es volver a rememorarlo, volver a jugarlos y tal, y es como poco coger un poco de nuevo esa memoria, el ver, ah, pues esto no lo recordaba así, o esto lo recordaba así, no sé, eso siempre es un ejercicio que mola mucho hacer, no sé,
sí.
Mola bastante.
Sí. Pues sí, pues nada, pues vamos a, bueno, no te he presentado, Luis, pero bueno, ya habías hablado y todo, o sea que ya... Quedas como presentado,
cámara,
¿no?
Una nueva cámara, bueno, nueva, entre comillas. Sí. Esta ya tenía ya sus años, que bueno, la voy a enseñar, que tengo aquí su caja. Que uh-huh. es de las primeras, esta es de Amazon. O sea, la compré en Amazon. De las primeras que compré. Tengo otra por ahí también.
La que está que...
Aparte de la cámara, que Black no...
Que venimos todos equipados de nuevo.
O sea, sí, porque Black nuevo, se le escucha mucho mejor.
Y la verdad es que
bueno, tiene Black tiene la misma...
El mismo micro.
Sí.
Buen micro ese, ¿eh? Buen micro, eso se escucha súper bien, la verdad. Bueno, pues vamos a empezar con las noticias, ¿no? Porque vamos a empezar por Square Enix... Que Square Enix ha hecho un evento esta semana. Bueno, hoy justamente por la mañana ha tenido una presencia en el evento de PlayStation de Japón. Pero vamos, junto con Resident Evil 8. La cosa es que no han contado creo que nada nuevo. Solo ha salido alguna cosilla de Resident Evil, pero vamos, tampoco... No, ni lo vamos a comentar. No ha pasado nada. Lo importante de esta semana de Square Enix ha sido el Square Enix Present, que sí que ha habido, creo que fue el día 18, ¿no? Si no me equivoco.
Sí.
Por ahí.
Sí, fue el jueves, creo.
Sí.
Fue el jueves.
Y bueno, y básicamente pues ha empezado a enseñar un poco sus novedades, no tanto de la parte de Japón o oriental, sino más de la parte occidental, ¿no? De sus estudios occidentales. En este caso, pues, temas de Tomb Raider, Life is Strange, etcétera, ¿no? Yo este evento no lo vi porque no me interesaba mucho, pero no sé si tú sabes, Luis, sobre Outriders. ¿Qué narices es? Porque todo el mundo dice, ¡buah, es que el Outriders lo van a meter en el Game Pass de salida y tal! Y yo digo, vale, pues me quedo igual, no sé qué juego es, no tengo ni la menor idea de qué juego es. Si sabes, o sea, más o menos de qué va...
Es que, bueno, yo sí me vi el evento entero, mal a mi pesar, porque no me gustó nada. Me pareció bastante, bastante flojo. Bastante, bastante flojo, pero bueno, como ya viene siendo ya habitual, ¿no? Con ese State of Play, con ese Nintendo Direct que tuvimos, joder, fueron bastante, bastante malos, pero bueno, este no ha sido menos. Pues sí, empezaron con Outriders, que es un juego que sigue, la verdad es que no sé por qué tiene tanto revuelo. A ver, bueno, en cierto modo lo puedo llegar a entender porque es de una desarrolladora de la que hemos hablado justamente la semana pasada en el Oldcast, People Can Fly.
Sí.
Que son los de Painkiller y los de Bullet Storm, que también hablamos un poquillo, lo mencionamos un poco. Pues este es el nuevo juego de People Can Fly, que en este caso ha sido distribuido, bueno, producido también y distribuido por Square Enix. Y se supone que va a ser como... se supone que es un juego de acción, es un juego de un shooter en tercera persona, en el que llevamos como diferentes personajes y tal. Y es también cooperativo online. Y a mí eso me recordó un poco, no sé si os acordáis vosotros de un juego que lo hizo una desarrolladora española, que es Mercury Steam.
Me suena.
Que no tuvo mucho éxito, la verdad, porque se la pegó. El de... Oh, ¿cómo se llamaba? Ay. Es que tuvo dos nombres.
Sí, me acuerdo.
No sé a cuál te refieres, pero no...
Raiders of the Broken Planet, ese fue el nombre original
que
tuvo
el juego. Sí, y luego se lo cambiaron.
Entonces era Space Lords o Space... No me acuerdo. Pero una cosa así. Que es pues un estilo así. Lo que vi de Outriders, dije, es que me recuerda mucho a eso. Me recuerda mucho al Raiders of the Broken Planet, porque es así como de misiones.
A mí me recuerda demasiado juego. A mí me recuerda a demasiados juegos. Me recuerda... Sí. Tiene tantas cosas que las tienen tantos juegos que... A ver, a mí personalmente, a la gente que le gusta este género, pues bien. A mí me parece súper genérico, pero porque yo estoy acostumbrado a otros juegos.
Sí, es que a mí, por ejemplo, también me recuerda... Aparte de este juego que he mencionado de Raiders of the Broken Planet, que, bueno, ya he dicho, se la pegó. O sea, se la pegó, pero estrepitosamente mal. O sea, no tuvo éxito el juego.
Sí.
No por el juego en sí, sino por el modelo de negocio. El modelo de negocio era horrible, horrible. Este al menos parece que no va a tener un modelo de negocio tan malo. Parece. Pero bueno. Pero me recuerda, ya te digo, me recuerda a otro juego también, que es del estilo, que, joder, ahora mismo no me viene el nombre a la cabeza. Si no me viene el nombre a la cabeza es por algo, es porque no es tan bueno.
Sí, efectivamente.
Es que son juegos de este estilo que es como que los venden por trozos, por contenidos, así como, digamos, como que lo quieren hacer todo enfocado al online y no terminan de cuajar. No sé, yo es que no lo veo bueno esto, sinceramente. Yo no sé por qué Square Enix sigue apostando por este tipo de modelos de negocio, no lo entiendo, pero bueno. Con Marvel's Avengers igual, que bueno, hay que hablar también, porque también estuvo en este Square Enix Presents, en Marvel's sí. Avengers.
Lo que pasa que yo creo que nos hables sobre todo de lo que más te molestó de este evento, que bueno, aquí en este caso, no sé si esto va en orden, pero vamos, aquí aparece justo después, estamos hablando de Tomb Raider, de ese 25 aniversario, que entiendo que ha sido nefasto, ¿no? Lo que han enseñado.
Sí, porque es que la verdad es que había mucha expectativa. Yo al menos tenía expectativa porque mostrasen ese juego que tanto se estaba rumoreando de Crystal Dynamics, que había mencionado, lo había mencionado a principios de año, habíamos sacado incluso noticia aquí en Solmes de que iban a hacer un juego que, como ya la trilogía esta reboot, por así decirlo, esta de la Lara más joven, la Lara moderna, por así decirlo, ya había terminado con el Shadow of the Tomb Raider, pues iban a hacer un nuevo juego en el que ya esta Lara nueva, digamos, juntase un poco la historia con la Lara que ya hemos visto de siempre, la clásica, la de Play 1, con sí. Todos los juegos. Los clásicos, clásicos. Entonces, claro, yo tenía yo creo que casi todo el mundo tenía esa esperanza de decir, ostras, buah, van a enseñar aquí esto, aunque sea un teaser, algo, van a enseñar algo. Pues no. No enseñaron nada.
Yo me lo imaginaba, ¿eh? O sea, realmente en el propio cartel que enseñaron para promocionar el evento, le daban como cierto protagonismo, o muchísimo más protagonismo, a Life is Strange. Entonces, sí. Bueno, dije yo, tampoco va a ser muy importante para las demás IPs que tienen, sino solamente presentar el nuevo Life is Strange y ver de qué va.
Claro, pero
y efectivamente
es que,
ha sido eso.
Claro, pero es que la cosa es que dices, a ver, es el 25 aniversario de Tomb Raider, que es una saga que es que ha hecho historia en la... Bueno, es que sí, ha hecho historia dentro de la industria de los videojuegos, o sea, y la trates de esta forma. Bueno, es que lo que enseñaron fue que están hablando de hacer múltiples colaboraciones, en plan de... o sea, múltiples colaboraciones que no son videojuegos. O sea, una sí. Película, la secuela de la película esta que hizo Alicia Vikander de Tomb sí. Raider, que es, que es una castaña, es una castaña pilonga, no la veáis, es muy mala. Y pues van a hacer una secuela, yo no sé, se vendió algo, yo qué sé, no tengo ni idea, pero vamos, la primera es una chusta. Y una serie de anime para Netflix. Y ya está. Ah, sí, y lo que más, eso ya lo que fue lo que más me cabreó más. Más adelante, creo que a finales de año, van a sacar un libro de recetas de Tomb Raider, de cocina. Un era libro de recetas.
Era necesario.
Pero, ¿por qué? ¿Qué es esto? Yo quiero ver juegos, no quiero ver un puto libro de recetas, en serio.
Últimamente, para los aniversarios, no están sacando muchas buenas ideas.
No, para nada. Para
sí,
nada,
están...
o sea...
Con la ropa de Pokémon, ahora con esto, a ver, sin más.
Es que lo único que hicieron así como anuncio de juegos, por así decirlo, fue que van a sacar la trilogía de la Lara moderna, o sea, el Tomb Raider de 2013, el Rise of the Tomb Raider y el Shadow of the Tomb Raider, con una Definitive Trilogy Survivor, no sé qué, no, bueno, tiene un nombre así raro, que va a salir para Play 5 y para Xbox Series X, vamos, un port, remaster... para nueva generación, ya está. De los tres últimos Tomb Raider, ya está. No hay más. Es así, es como. Joder. Así me sentí un poco como cuando vimos lo de Nintendo con lo de Zelda. Es decir, es el 30 aniversario de Zelda. De Legend of Zelda. ¿Qué sacamos? Un remaster. Toma, el Skyward Sword.
Es exactamente lo mismo, ¿eh?
Lo mismo. Realmente timear una fecha especial con un juego, con un producto nuevo, es que es complicado.
Claro, pero, o sea, a ver, yo no pedía eso. O sea, yo no pedía que me sacases el juego. O sea, yo pedía al menos que me sacases un teaser, algo que me estás...
Claro, sí, pero yo entiendo que puede ser complicado. Además, con la pandemia yo creo que puede ser más complicado todavía.
Sí, pero bueno, que aún así ha habido casos en los que... Aunque no tuviesen nada, lo han anunciado, han dicho algo. O sea, ¿qué les costaba? Es que además ya lo dijeron a principios de año. Es como, tío, y ahora es el momento. Sácalo. Di, mira, pues estamos ahora trabajando, aunque ni siquiera tengas un teaser. Pues estamos trabajando en un nuevo juego de Lara Croft que une las dos sagas, la moderna y la clásica. Ya está, y te quedas tan pancho. Y ya la gente entra en el hype. Porque está esperando ese juego, ya está. Pero no en un evento, que encima es eso, un evento de 25 aniversario, tío. O sea, es como, no sé, cúrratelo más, tío. O sea, no entiendo nada. No entiendo su...
Se le fue a...
Es posible que se ha colgado. Creo que se ha colgado.
Sí, a Luis se le ha colgado. Pero bueno, básicamente está muy cabreado con su 25 aniversario de Tomb Raider. Está tan cabreado que se le ha petado el ordenador. Vamos a seguir avanzando. A ver si vuelve mientras Luis. Nada, estuvieron enseñando también jugador de móvil de Square Enix. Ya ha vuelto Luis. Ya está por aquí. Ya hemos cambiado de tema. Ahora estamos con los jugadores de móvil de Square Enix, ¿vale? Ya hemos entendido tu cabreo.
Otra vez tal baile. A ver, pero lo que quería decir del cabreo, que no sé si se me ha escuchado, que era eso, que no es que ahora mismo parece que es como si estuviese aquí hiper cabreado por el Tomb Raider, que soy hiper fan, tal. No soy tan hiper fan de Tomb Raider. O sea, quiero decir, a mí me gusta, pero no soy aquí un fan de la hostia. Pero quiero decir, es como que lo han... Como, o sea, si me prometes algo, sácalo. No digas, ah, pues vamos a hacer esto y luego no lo saques. No sé, me parece un poco... Mentir un poco a la gente, ¿no? Y,
sí.
Y jugar con las expectativas de la gente. Pero bueno, sí. Los juegos de móvil, sí.
Los juegos de móvil, bueno, tampoco lo vamos a comentar muy... Muy... Muy explicado, porque tampoco hay mucho que explicar. Just Cause Mobile, pues bueno, pues ok. Hitman Sniper Assassin es un teaser, tampoco hay mucho ahí. Y el Space Invaders, pues bueno, tampoco te creas tú que nos han contado mucho. Que bueno, el Space Invaders tiene realidad aumentada. Con lo cual, bueno.
Podría ser el más curioso de los tres, porque me imagino que el Just Cause va a ser un Battle Royale.
Seguro.
Algo me lo dice, porque yo he jugado ya a Just Cause. He jugado al 2 y al 3. No sé.
Es eso, sí. Le pega mucho,
Es una saga que es muy sandbox y es la que le pega.
Yo creo que, fíjate, tanto Just Cause como el Hitman van a ser Battle Royale. Yo creo que el Hitman también va a ser Battle Royale.
Joder, pues si hacen más Battle Royale entre esos y los de Final Fantasy, ya lo que faltaba, ¿sabes? Que hacen suficiente, ¿no?
Pues es verdad, claro. Es que son tres Battle Royale.
No sé, me parece muy loco eso. Bueno, luego de Avengers estuvieron hablando de Black Panther, que es el que se va a unir a partir de ahora. Se supone que este se tenía que haber unido a principios de año junto con Spider-Man, que tampoco tenía fecha, pero que ahora va a ser, creo que en verano, si no me equivoco. No lo dice aquí, pero vamos, sí que había escuchado alguna noticia de que lo retrasaban, que iba a salir a principios de año y que lo retrasaban, no sé si a mitad de año o por ahí.
Sí.
Pero bueno. Vamos, es un juego muerto, tampoco hay que darle mucha más,
o sea, del mucho estilo más de, chicha. O sea, van a estar con el mismo estilo todo el rato, o sea, sacando frieles, o sea, DLCs gratuitos. Lo bueno es que al menos son DLCs gratuitos, sí. Eso hay que decirlo.
Hombre, al menos no, es que es lo mínimo que tienen que hacer.
Sí, eso. Porque es que vamos, sobre todo con un juego de este tipo, de luteo y extremo a lo bestia, pero bueno. Pero sí, no sé, sí es un juego que está muertísimo, o sea, es que no, nadie lo juega. Nadie en su sano juicio jugaría este tipo de juegos. Pues si sí. No, mirad lo que le ha pasado a Anthem. ¡Ah! Anthem ya se fue.
Pero bueno, después estuvieron hablando de Balan Wonderworld, que es el juego de los creadores de Sony, que tiene bastante buena pinta, que va a salir ya, porque se estrena justo la semana que viene, o sea que ya no queda nada. Tiene buena pinta, sí. Habrá que ver qué
es
tal.
Este es el único que más o menos me atrae un poco, porque como es de los creadores de Sonic y parece ser un juego así entretenido, parece. Así que, bueno.
Es un juego un poco extraño, me recuerda a varios juegos de plataformas que he jugado, pero no sé si se le parece a alguno, es curioso.
Sí, no sé, me parece chulo. Parece chulo. O sea, es que es como un Super Mario, porque es como que, o sea, tienes diferentes trajes y formas y tal, no sé. Y además se puede jugar en cooperativo, cosa que me parece chulo. No sé, bueno, tiene buena pinta.
Sí.
Así un poco...
No sé, curioso, parece que bebe de todos los que han salido un poquito. Y no sé, pinta, como digo, pinta curioso. A ver cómo le va.
Sí, a ver qué tal sale. Luego ya los dos anuncios más importantes y con los que vamos a terminar, que yo creo que...
Lo único bueno de la conferencia,
A mí me ha dado cierta esperanza de poder jugar un buen Life is Strange. Estamos hablando de Life is Strange True Color, que básicamente es la nueva entrega que estará a cargo de Deck Night Games, que son los que hicieron Life is Strange Before the Storm. Y la verdad es que pues tiene mejor pinta que el 2, la verdad. Tiene pinta de... Me da la sensación de que se ha acercado más al rollo que habíamos encontrado tanto en el 1 como en el Before the Storm. Y a mí ya con eso ya me tienes un poquito más dentro de lo que es el mundillo.
A mí ya, sinceramente, con la protagonista nueva, bueno, nueva. O sea, se llama Alex Chen, que es una chica asiática, bueno... Digamos que es americana, pero de raza asiática, por así decirlo. Y es un personaje que ya aparecía en el 1. Lo que pasa es que era un personaje secundario. O sea, era de la escuela de la donde estaba Max. Sí. Y bueno, donde estaba Chloe también. Esta, es, bueno, era, digamos, un personaje, pero un personaje así muy secundario, que no... O sea, la veías por ahí de fondo y tal, a veces hablabas con ella y tal. Creo que también aparecía en Before the Storm, si no recuerdo mal. Si no era ella, era la
era
otra.
Era su amiga la que aparecía.
Steph,
Gingrich, o algo así se llama, así.
Sí, 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 esa aparecía en el Before the Storm y en el 1, sí. Aparecían ambos. Sí. Y bueno, pues ahí al menos, eso es lo que me gusta un poco, es como, joder, por fin, un personaje que tiene, aunque sea un secundario y tal, le van a dar un juego, le van a dar un desarrollo, y ya, aunque sea algo mínimo, ya está conectado con los anteriores. Joder, eso ya me trae sí. un poco más de interés. Y aparte
mí,
el poder.
A mí me interesa, sí. A mí ya esto ya me interesa tiene, mucho más.
Que es, que me parece súper interesante el poder que tiene, que es el de... como ver la esencia de la gente, es como el aura, como ver el estado de emociones que tiene esa persona en ese momento. En plan de, pues le cuentas algo a una persona y ella, por ejemplo, sabe detectar la reacción de esa persona, ver si está triste, si está... O sea, a ver, que eso realmente a lo mejor lo estoy contando así por encima y parece que no es un superpoder, eso lo puede hacer cualquiera. Pero...
Sí, pero detecta muy fácilmente el sentimiento que tiene cada persona en cada momento. Que eso está bastante
claro,
bien.
Eso es. Es como más introspectivo, como que lo hace de forma... Es como no telépata, pero casi, más o menos. Una cosa similar. Y eso ya me parece mejor poder que el que tenía el puñetero niño.
No,
que Life is Strange.
Claro, no, y el problema que tiene es que el niño era un niño y no lo controlabas tú. Aquí volvemos otra vez al tema de controlamos a la persona que tiene el poder, que
claro.
Es la gracia, ¿no? Que es un poco la gracia que tiene a Life is Strange 1. Y con Before the Storm, aunque no tenía poder, pero joder, lo habían hecho muy bien. Habían hecho algo muy interesante, era una persona muy cercana a Max, no sé, a mí me gustó mucho y yo creo que muy top.
Yo lo que creo que lo que funciona en Life is Strange es que los poderes se liguen con la historia.
Claro.
O sea, por ejemplo, eso pasaba en el 1, o sea, Life is Strange 1, Max tenía el poder de controlar el tiempo y eso afectaba a la historia.
Sí.
En este caso, el tema de ver las emociones de las personas y incluso poder incluso llegar a controlar que esa persona pueda tener una reacción u otra, ya de por sí es un condicionante para que cambie la historia. Entonces
claro.
Eso a mí sí que me parece un buen poder para explotar en un juego, en un videojuego.
Claro, en el 2, por ejemplo, solo recuerdo un momento en el que era clave para seguir la historia, que tampoco era tan clave, que era un momento en el que tenías que salvar a un niño de un accidente, pero ya está.
Sí, es que era muy...
Tampoco... Sí.
Hacías nada, o sea... Aparte que es eso, lo que decíamos. El fallo más grande es que no eres el protagonista. El protagonista era el niño. O sea, realmente el protagonista de la historia es Daniel, es el niño. Tú
claro.
Controlas a otro personaje que no... Que su hermano, sí, pero no hace nada en toda la historia. Y aquí, sin embargo, esto sí que me mola bastante. Y el tema de que hacen ese nexo con los anteriores juegos. Que aquí sí que ya se nota que es una secuela.
Claro, efectivamente.
Y luego hay
pero,
una cosa también que me ha gustado
sí.
mucho, que es que este juego no va a ser episódico,
no va a ser,
va a ser completo desde el inicio.
Vale, eso está bastante bien, porque además su fecha de lanzamiento es bastante pronto, 10 de septiembre, con lo cual, joder, sale ya. Sale prácticamente ya. Sale para PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X y S. No está nada mal. Además, por lo que dicen, han anunciado Life is Strange 1 y el Life is Strange Before the Storm remaster para PS5 y Xbox Series X. Bueno,
que
tampoco
son... Son los buenos.
Sí.
El 2.
Sí, efectivamente, el 2. El 2 lo han quitado de lado, sí, me parece bien.
Fuera. Eso no existe.
El 2 no existe, efectivamente.
Sí,
Y luego ya pasamos a la última noticia dentro del evento de Square Enix. Y es el anuncio de Forspoken. Que básicamente es Project Asia o lo que conocíamos como Project Athens, que le han cambiado el nombre. No ha develado mucho del juego, solamente que sale para PS5 y para PC. Pero bueno, a veces se ve increíble, pero tampoco podemos decir nada del juego porque lo que se ve puede ser todo absolutamente mentira, como han hecho otras veces. No sé si es Square Enix, pero Ubisoft sí lo hace mucho. Entonces, pues bueno, pues se ve muy bien, tiene buena pinta. Lo que es el combate tampoco se enseña mucho. Se ve mucho a la mujer moviéndose por el entorno, pero tampoco hemos visto mucho más.
Yo por algún motivo confiaba en que esto fuese un Final Fantasy.
Es que tiene pinta de Final Fantasy modernete, ¿no?
Pero sí, bueno. No sé. Curioso.
Es que al menos, es que además es el mismo motor gráfico.
Es el motor gráfico del. Sí, es el motor gráfico del 15. No el usado en el 7. El 7 usa un Real Engine. Y hombre, claro, se ve fenomenal. Pero habrá que ver de qué va el juego. Porque no sabemos nada, solamente es una tía que tiene muchos poderes o se mueve muy rápido y hace algo como con raíces y tal.
Sí, no sé. Se parece que es como rollo plataformas, sí. Así con entornos grandes, tal. Bueno, no sé, puede estar interesante. Lo que pasa es que, claro, a ver si muestran más, no sé, algo más de jugabilidad, algo más que un teaser. Pero bueno, a mí es después de Life is Strange, de este nuevo Life is Strange, es lo que más me interesó de todo esto, de todo este evento. Sí, pareció lo más interesante.
Sí, sí, la verdad que era. Yo creo que era lo más interesante. Sin irnos de Square Enix, vamos a pasar a Final Fantasy VII Remake y los planes de Ever Crisis y First Soldiers en móvil, que ha estado hablando nuestro querido Nomura, nuestro querido director Nomura, hablando de cómo va a ser el juego.
El señor que hace guiones en una servilleta.
Efectivamente. Bueno, básicamente ha estado hablando de que asegura de que no hay más planes para DLCs después del remake de Integrate, que es el Final Fantasy de PS5, ¿no? Que viene con ese capítulo de Yuffie, ¿no? Bueno. Por un lado, me parece bien que se centren ya, lo que ha dicho, que se van a centrar en la segunda parte, aunque él ya no está en el proyecto. Se fue hace como 2 o 3 semanas, anunció que se iba del proyecto y que se lo dejaba de lado, que solamente iba a estar como supervisando, pero muy por encima. Realmente el proyecto lo está llevando el otro director, que no me acuerdo cómo se llama. No sé si era Kitase o era el del... No, sí, no me acuerdo.
Creo que era el del Final Fantasy XIII, ¿no? Quiere sonar a mí.
Sí, efectivamente, ese. Pero vamos, aún así, la verdad es que tampoco han comentado mucho más de ese Final Fantasy. Sí que han comentado del otro, del Ever Crisis. Han estado comentando que los capítulos serán gratuitos, pero que tendrá gachas. Es decir, tendrás que pagar por armas especiales, por disfraces, etcétera, etcétera. Por un lado, me parece
bien.
Se van
a marcar. Se van a marcar un Genshin Impact, pero en Final Fantasy.
Sí, efectivamente. Dicen que está previsto que sean 10 capítulos. Y la fuga de Midgar será el tercero. O sea que realmente va a ser bastante. Yo creo que sí que va a completar bastante el juego.
O sea, a mí lo que me atrae un poco de esto es el hecho de que van a. Parece que por lo que ha comentado Nomura. Que van a darle contexto y van a darle, por fin, digamos, una estructura a todo lo que es Final Fantasy VII.
Sí.
O sea, entonces eso, toda la historia. Entonces eso a mí eso me parece bien. Ahora, ¿lo harán esto también en el remake? Habrá que ver, porque, bueno.
A ver, es que el remake... Es que es complicado. No quiero hablar del remake porque es un poco spoiler hablar del propio remake. Pero el remake es otra cosa diferente.
Es otra movida. Entonces...
Sí, es una movida bastante diferente. Entonces, bueno, este se va a estar mucho más ligado a lo que es el original, lo que en principio la gente buscaba. Y entonces, pues bueno, mientras que lo pongan gratuito y que solamente sean temas de armas especiales y todo el tema de nuevas skins y tal, pues bueno, tampoco me parece mala idea. Pero bueno, también estuvieron hablando de Fist Soldier, que la verdad es que, bueno, Fist Soldier es el Es el Battle Royale de Final Fantasy.
Que... lo que todos queremos.
Sí, efectivamente. Sí,
sí. Tal cual.
Que, bueno, pero, según
Nomura... estoy esperando, uf,
según Nomura, esto solamente es para que esa gente que es fan de la saga se acerque al género de Battle Royale, que lo necesitan mucho. Y claro, está muy ligado a Final Fantasy, sin duda.
Claro, claro. Es como, o sea, yo al final es va a suscribir un poco la teoría que yo tenía un poco de por qué sacaron este juego los de Square Enix. Yo creo que ha sido porque dijeron, ostras, queremos sacar un Battle Royale. ¿Con qué saga? Porque es que, a ver qué saga le pega. Final Fantasy. ¿No está es lo de los soldados de Shinra y los de Avalancha y todo eso? Ya está.
Y ya está.
Mételo. Sí, sí. ¡Hala!
Es muy así. Pero vamos, tampoco ha comentado mucho más. Ha dicho que el año que viene habrá noticias de Final Fantasy Remake y que, bueno, que seguirán ya comentando nuevas noticias de Final Fantasy, tanto del 7 Remake como de estos de móvil. Entonces, bueno, pues iremos viendo a lo largo del año nuevas noticias. Yo espero que, a lo mejor este año no creo, pero que anuncien el año que viene ya la parte 2 de Final Fantasy VII Remake. A ver si es así. O a ver qué es lo que tienen pensado hacer. Pues nada, con esto terminamos la noticia de Square Enix. Ya podemos pasar a otra compañía. En este caso, a Microsoft, que ha puesto fecha a un evento digital para el 26 de marzo a las 5 de la tarde en hora española, ¿vale? Que bueno, va a ser sobre todo de estudios indies y nos van a contar tema de, bueno, pues todo el tema de las desarrolladoras y editoras de Drinkbox, Curve Digital, Devolver Digital, Deep Village y unos cuantos más. La verdad es que básicamente va a ser contenido que van a meter del Game Pass, muchos de ellos. Y bueno, básicamente han prometido que van a anunciar nuevos trailers y gameplay de más de 25 juegos, entre ellos Second Extinction, The Anthem, The Will of the Hearth, Void Train, entre ellos también este que le interesa mucho a Black, el Stalker 2, que
y yo, a Luis yo supongo también.
Sí, sí,
sí, sí, sí. Es el que más me interesa de todos estos, así
a
que
mí
sí.
El único. Yo soy un raro.
Y la verdad es que, bueno, a ver, puede estar un evento bastante chulo, porque al final si es tema de Game Pass, pues está bastante guay que metan todo esto. Y habrá que ver si anuncian algo más, porque ya se sabía de hace muchos días el tema del Ring. Yo entiendo que aquí no lo van a meter porque es tema de estudios independientes, pero...
Yo creo que se separarán a... Yo creo que se va a salir
el mes que viene tiene que salir. Yo creo que el mes que viene tiene que salir algo, ¿no?
Se van a esperar a E3, yo creo. Porque es un pepinaco. Tienen que anunciarlo por todo lo alto.
Habrá. Sí, a ver. Pero espero que le pongan fecha, por lo menos.
Sí. Ojo, a lo mejor tenemos sorpresa y lo sacan este año. No lo sé. No creo que lo saquen este año. Uf. Ni de broma. No creo.
También te digo, posible que, sin ser el mejor juego, que puede serlo, pero sin ser mejor juego, ya opta al GOTY este año casi seguro, porque
claro,
el GOTY este año va a estar asequible de narices, ¿eh?
Es que este año, si sale el Elden Ring...
Yo te lo digo.
El listón está muy bajo, ¿eh?
A este año...
Estamos en marzo. Todavía no tengo ni un... Es que no puedo poner ninguno en el de GOTY. En marzo, ¿eh?
Yo en mi caso va a ser mayo, Resident Evil 8. En mi caso. Porque es que no va a haber más. O sea, va a ser Resident Evil 8 y poco más.
Meter uno. El Valheim.
Sí, también.
No, es que al final no tienes que meter, pero...
Ha tenido un buen lanzamiento.
Sí.
Bueno, el Loop Hero este también, que es indie. También.
Al final me voy a quedar con el The Binding of Isaac y a tomar por culo.
Fíjate. Es verdad. The Binding of Isaac. Que sale a finales. Sale creo que ya...
En dos semanas.
Sí. Sí.
Que por cierto, lo tenemos.
Hay que decir que el The Binding of Isaac, vamos, este DLC, el Repentance, va a traer cooperativo.
Eso
de
lo he visto.
Jugadores.
Lo he estado viendo y me interesa muchísimo. Puede molar mucho, ¿eh? Si lo hacen bien, puede molar mucho.
Yo lo quiero probar. Yo quiero probarlo con el Remote Play. Además, se puede jugar. O sea, es local, pero con el Remote Play ya sabemos que en Steam, sí, pues hace maravillas, hace magia.
Sí.
Y puedes jugar online. Y eso va a ser la hostia. Yo apuesto, yo diría, de hacer un directo jugando una run.
Habrá que.
Tres o cuatro, los que seamos, ahí con The Binding of Isaac, a estrenar ahí ese DLC.
A mí me parece bien. Me parece bien. Pues nada, esto es el evento de Microsoft. No sé si haremos directo ese día. Es a las 5 de la tarde, un viernes. Está complicado. Está complicado un viernes a las 5 de la tarde, pero bueno.
Sí.
Aún así, espero que anuncie muchas cosas y lo traeremos la semana que viene, todas las noticias que hayan traído de ese evento. Pasamos a la siguiente noticia. Necromunda Hired Gun, un FPS basado en el universo de Warhammer 40.000, que, ojo, tiene una pinta muy Doom, ¿no?
Parece muy Doom. Espectacular, o sea, espectacular. Es un estilo. Es estilo Doom, pero también diría un poco estilo Titanfall por el tema del correr por la pared
también,
y todo
también,
eso.
También, sí.
Mola mucho. Mola bastante.
Que me tiene muy buena pinta.
Sí, sí. Mola bastante. A mí me mola sobre todo porque, pues bueno, Necromunda, a ver, es un. Digamos que está basado en lo que es el universo de Warhammer 40.000. Pero es un juego, digamos, independiente de estos juegos tipo Space Hulk o Battlefield Gothic. O sea, son juegos así como más de especial. Se llaman juegos de especialista. Son juegos así como más de nicho. Blood Bowl, por ejemplo, que es otro. Y Necromunda está, digamos, metido dentro del mismo universo de Warhammer 40.000 que todo el mundo conoce, con los marines, los orcos y todo eso. O sea, lo que este se centra más. Este sería un poco más rollo cyberpunk, si lo piensas. Porque es. Dentro de lo que son las ciudades colmena, los suburbios, las zonas, digamos, más de underground, por así decirlo, donde hay bandas callejeras, todo eso. En ese caso, las ciudades colmena, que son las ciudades, digamos, donde están los del imperio, son los humanos, en el universo de 40.000. Son como mega ciudades gigantes, enormes, que incluso pueden ocupar planetas enteros. Bueno, es una bastada. Y ese escenario siempre mola mucho, mola un montón cubrirlo. Y además en un shooter, joder, es que eso tiene que ser la leche. Que lo que mola bastante es que, bueno, el personaje puede, como hemos dicho, pues puede correr por la pared, es muy dinámico, muy, digamos, como que puede hacer esquives en el aire, ese tipo de cosas.
Tiene un gancho que me recuerda un poco a los ganchos de Monster Hunter.
Sí, también. Y tiene un perro. O sea, llevas a un perro que es cibernético y lo puedes mejorar. Puedes irle mejorando, meterle y cambiarle piezas, tal. No sé, eso me parece muy, muy chulo. Muy, muy, muy chulo. O sea, es digamos, una parte de lo que es el universo de 40.000, que es como más cerrado, como más, eso, lo que digo, como un estilo más cyberpunk, que puede estar muy chulo, muy, muy chulo. O sea, ya digo, si en el juego de mesa, el de Necromunda en sí, mola bastante, en este puede estar, en un shooter puede estar bastante molón, puede estar muy chulo. Me atrae mucho.
Buena pinta, la verdad. Y ahora hablando de algo a lo que se parece, Doom Eternal, hay que hablar de Doom Eternal, que esta semana, además, no salía la segunda parte, ¿no? Del DLC, ¿no?
Sí, ya salió el Ancient Gods parte 2.
Sí, por ahí, más o menos, sí.
Y sí, salió hace un par de días, creo, sí.
Y The Software ha dicho que está pensando ya en más historias, incluso sin el propio Slayer. La verdad es que eso está guay porque tiene buena pinta. Tiene pinta de que va a tener una historia mucho más larga, más trascendental, que vaya yendo hacia más. Ya lo de sin el Slayer, pues a ver cómo lo piensan. Pero, bueno, puede molar. Sí, efectivamente.
Claro. Podrían hacerlo.
Es complicado.
Yo creo que podrían hacerlo porque. O sea, a ver, es que claro, rescatar al Slayer, digamos, para esta. Al Doom Guy, bueno, al Doom Slayer, para este. A ver, digo Doom Guy porque ya es un secreto digamos, ya dicho a voces, Doom Slayer es el Doom Guy de toda la vida, es el de siempre.
Sí.
No hay ningún secreto en eso. Hay otro personaje que salió en la saga de Quake, en Quake 3 Arena, si no recuerdo mal, que era es una Doom Guy, bueno, es una Doom Girl, por así decirlo. O sea, es un personaje de Doom, pero femenino. Podrían tirar por ahí. Que era la instructora original del Doom Guy, cuando era militar y todo el rollo. Entonces, podrían tirar por ahí, rescatar a ese personaje. Y ahora que estamos ahora con la moda de todo, personajes femeninos y empoderados y todo el rollo, ¿por qué no? Sacas ahí un personaje femenino que además no es, digamos, un personaje que inventado de... No, ya existía. Entonces puedes rescatarlo. Pueden hacer perfectamente. Porque claro, es que en este DLC yo no lo he jugado todavía. Tengo que decir, todavía no lo he jugado. Tengo ganas de saberlo. Pero se supone que este DLC era como el final ya de la historia del Doom Slayer. Un poco ya para cerrar todo el arco argumental que llevaba desde el 2016. Del Doom 2016. Uh-huh. A este Doom Eternal. Entonces, entiendo que quieran hacer esto, que vayan a dar un poco carpetazo a esta historia, porque yo creo que ya no puedes alargar más ya tanto la cosa.
Hombre, está un poco complicado, ¿eh? Está complicado.
Sí, no sé. Aunque bueno, lo bueno que tenía esto es que, en cierto modo, cosa que no ha hecho Marvel, es abrir el multiverso. Y aquí hay un multiverso en Doom Eternal. Bueno, en Doom Eternal, en Wolfenstein, en Quake, y en Rage incluso, todos los juegos de id Software están dentro de un multiverso. Entonces, tienen bastante por donde tirar. O sea, pueden ir... Tú imagínate, yo qué sé, te sale el próximo juego de Doom, que no es en el universo de Doom, sino que en un momento de la historia sale la Doom Girl esta, que ya te digo, no me acuerdo cómo se llamaba, pero tenía un nombre. Sale en el Quake 3 Arena, lo tendría que ver. Que salga ahí y que salga en el universo de Rage, por ejemplo, y salgan los Strog. La gente le peta la cabeza. Como hagas eso, le peta la cabeza. O sea, sería la hostia. Entonces, ya te digo, yo tengo muchas ganas de ver cómo termina con este DLC y a ver cómo sacan más entregas. Que yo espero que con Microsoft no son tontos. O sea, Microsoft ha hecho bien. En pillar Bethesda. Porque les va a dar mucho juguito.
Sí, sí, sí. Sin duda, la verdad es que va a tener buena pinta lo que pueden hacer esta gente porque hacen cosas maravillosas. Pero bueno. Vamos a pasar al siguiente. Disco Elysium de Final Cut, que sale en nada. El 30 de marzo lo tenemos aquí con contenido nuevo y completamente doblado. Completamente doblado.
Sí.
Hay que explicar eso porque no es doblado al español.
No, es doblado, claro. El doblaje claro. En español creo que no lo tiene, creo.
No.
Me suena
pero
que
está,
no.
Está subtitulado pero... en español, que es algo que el claro, juego no salía de...
Fan, creo sí. Que luego la hicieron un oficial, me suena.
Sí, efectivamente, sí.
Está pues todo doblado, pero en inglés. Uh-huh. Y bueno, tiene varias mejoras, no son solo doblaje y misiones. Tiene más contenido, que creo que lo he perdido, creo que no está en la noticia que he lanzado, pero tiene como que más contenido. Tiene misiones, y no sé si tiene... Creo que tiene alguna mejora de calidad de vida, no me acuerdo ahora mismo. Pero es como que ahora ya está la versión, por así decirlo, completa, la terminadita, por completo. Así que si alguien estaba esperando que esto sucediera, pues oye, que ahora en 9 días ya está.
Ver, yo soy uno de esos que estaba esperando, lo que pasa que, joder, ojo, son muchas horas,
Sí, o sea, es un juego que es largo, es larguito. Bueno, esto lo puedo decir más Edu, que Edu sí que se lo pasó entero, creo, el Disco Elysium.
No estoy seguro, sí, pero creo que sí.
Sí, creo que lo mencionó, algún momento lo dijo que sí que se lo... O al menos lo jugó bastante. Yo lo he jugado, pero lo jugué muy poquito y en inglés. Entonces, claro, y lo dejé un poco ahí aparcado porque, claro... A ver, no es que se me dé mal en inglés, pero yo, si la cosa es que están... Por ejemplo, ahí es cuando me enteré que iban a hacer la traducción, digamos, al español. Entonces dije, bueno, pues ya que estoy, me espero y ya lo disfruto ya en mi idioma y lo tranquilamente. que es lo bueno, ¿no? Uh-huh. Y es eso. Y bueno, ahora sí lo traen doblado, que entiendo que el doblaje va a ser en inglés, digo yo, no sé.
Sí, yo entiendo, lo que pasaba antes es que a lo mejor había algún doblaje que sí que estaba en inglés de algunos personajes o conversaciones como más importantes, pero que a lo mejor había partes que no estaban dobladas. Sí. Entiendo que será por ahí, no lo he jugado, entonces no...
Sí, o sea, en plan que hay personajes que tienen diálogo y están doblados y otros que no, ¿no?
Eso es lo que yo ahora quiero entender.
Van a estar doblados.
Sí.
Ahora todos. Ah, bueno, pues eso, bueno, está bien.
A ver, está bien.
En inglés. Bueno, está bien.
Yo como que esté subtitulado en español ya me parece un avance y bastante bueno.
Es que además eso, porque es un juego que se disfruta, igualmente en inglés se disfruta, pero porque yo lo he jugado y tal y está muy bien. El problema es que es un juego que tiene muchos matices, es como rollo así de detectivesco y tal, y entonces algunas cosas se te pueden escapar. Entonces es mejor en español, tranquilamente, lo ves ahí y lo disfrutas más. O sea, sí.
Pues sí. Pero bueno, vamos a una noticia que ha puesto, sé quién la ha puesto, sé que la ha puesto Black, esta noticia. Mm. Tiene que ver con Mount & Blade 2, que bueno, cuéntanos tú la noticia.
Claro, lo que ha pasado es que la gente está haciendo mods para este juego ya de una maldita vez.
Sí.
Cada vez falta menos y de momento lo que se ha conseguido es hacer un mod para que lo que son las campañas, tal y como se han conocido, estén online. Es decir, te haces un personaje y estás en un mapa que circula a un tiempo constante. Es decir, antes el tiempo circulaba solo si te movías en un jugador, ahora circula siempre. ¿Por qué? Pues que ahora es online y es masivo, admite hasta 100 personas. Aunque depende de los servidores que se vayan haciendo, de momento creo que solo está en Rusia. Algunos sí, no van a ir tan bien, pero con lo que se masifique, va a haber servidores tipo, pues los servidores de Rus, de Valheim, que van a tener sus reglas, sus formas de jugarse. Igual algunos tienen otros mods, porque este juego tiene mods por módulos. Y nada, eso, que es como una pequeña noticia de que por fin ya se puede jugar a esto. Y no sabéis la de veces que he deseado poder jugar a un mod o en general al juego base de esta saga con algún amigo en cooperativo. Es increíble. O sea, poder construir vuestros personajes, vuestros ejércitos, vuestras historias. Ya si de un jugador es la leche, que solo el hecho de que se pueda jugar cooperativo, o sea, ya no cooperativo, porque no es solo que puedas cooperar con tus con los demás jugadores, sino que puedes luchar contra ellos. Es la leche. O sea, igual que te puedes ir a una esquina del mapa a hacer tareas en una granja y conseguir dinero, puedes matar bandidos o puedes matar a otros jugadores, y es la leche.
Yo he visto un mod,
y eso es una pequeña noticia.
Sí, yo he visto un mod a colación de esto, de lo de Bannerlord, que justo estábamos hablando de Warhammer 40.000. Pues hay un mod que es del viejo mundo de Warhammer, de Fantasy, que lo han metido en Bannerlord. Bueno, están haciéndolo, está en desarrollo, pero tiene una pinta bastante curiosa, curiosa.
Hay un mod para el Warband, que es de esto, de Warhammer, que es el Warsworth, que yo no lo he jugado porque no me interesa, pero bueno, eso, hay que ver.
Bueno, puede estar chulo, o sea, en plan que con yo que sé, o bretonianos, o el imperio y tal, con todo ese tipo de batallas así multitudinarias, puede estar bastante chulo, con el Mount & Blade.
No sé.
O la gestión, no sé. Sí.
También recordar, por si alguien se lo ha olvidado, que hace unos 4 días salió el último DLC de Outer Worlds. Que ahora igual, que se supone que igual el juego ya está completito, igual me da por coger y bajarme otra vez y terminarlo de una vez, porque nunca lo he llegado a terminar.
Este ya es el definitivo, ya, o sea, ya no hay más DLCs, se supone.
Yo creo que sí, pero tampoco estoy tan seguro. Déjame comprobarlo, pero yo creo que no.
Sí, yo creo que ya... Bueno, ya tiene ya tiempo el Outer Worlds, ahora que lo pienso, ¿no? Tiene ya sus 2 años por ahí.
Sí, yo creo que sí. No, tiene uno.
Tiene un año. Bueno, pero aún así...
No me acuerdo, es que en Steam tiene una fecha, pero salió antes en Epic. No me acuerdo.
Sí, salió antes en Epic, entonces sí, yo creo que son 2 años. Tiene 2 años el juego. Sí, sí, sí.
Es un lío todo esto. Yo estoy ya fuera del tiempo. Estoy en otro plano.
Está en la Speed Force. Está con Flash.
Bueno, vamos a hablar de la última noticia que tenemos, que tampoco, esta es bastante importante, que es que Sony ha comprado el Evo. El Evo, para que la gente no lo sepa, es el torneo de lucha más importante de que existe, ¿no? De lucha de, digo, de lucha de videojuegos, ¿eh? No estoy hablando de otras
por
cosas.
No decir el, por no decir el torneo de lucha, porque es que sí. Yo creo que no hay ninguno así grande a nivel mundial, es el más sí. grande, sobre todo de Street Fighter, de Mortal Kombat, de Killer Instinct, que también tuvo su escena competitiva, el, sí. digamos el que hizo Microsoft este último, yo que sé, el Guilty Gear, el Fighter Z, Dragon Ball también estaba ahí, un montón de juegos. Sí,
sí, bueno, esto, vamos, los juegos que hay para este año. Bueno, se celebrará del 6 al 8 y del 13 al 15 de agosto. Y los juegos que va a haber van a ser Tekken 7, Street Fighter 5, Mortal Kombat 11, Guilty Gear Strive. Entiendo que también estará nuestra querida Smash Bros. Lo entiendo.
Siempre está. Es omnipresente. O sea,
lo que pasa es que hay una polémica.
El único torneo que está omnipresente.
Había una polémica en el tema de que, como lo había comprado PlayStation, o lo había comprado Sony, en este caso,
claro.
como hay Sony de PlayStation y Nintendo su competencia, que no iba a estar, pero realmente, pues en principio sí que va a estar en estos siguientes... O sea, Sony no se va a oponer a que estén otras plataformas fuera de PlayStation, con otros juegos.
Claro, es que el problema es ese, que es que este evento, digamos, esta competición aunaba todos los juegos de lucha así grandes. Claro, si nos ponemos así, por ejemplo, Killer Instinct es de Microsoft. Entonces, claro.
Sí.
No sé cómo podrán hacer eso, pero bueno.
No sé, a ver, todavía no está confirmado que Nintendo vaya a ir a este Evo. Solamente ha dicho que le vaya muy bien con estos nuevos organizadores al Evo y que todo vaya guay y que verán si hay posibilidades de que estén en este Evo y en otras formas de torneos, tanto online como offline, para este Super Smash Bros. Pero que en principio PlayStation dice que no tiene ningún problema, que está abierto absolutamente a todo. Bueno, en este caso Sony está abierto a todo y que tanto juegos y plataformas que cualquiera puede estar dentro de este torneo. Entonces, bueno, supongo que no habrá ningún problema y al final sí que estará uno de los juegos más importantes de este Evo y al que a mucha gente le gusta mucho ver. Poco más que comentar de las noticias. Han sido unas cuantas noticias, las hemos resumido como hemos podido. Y ahora voy a preguntar qué habéis jugado esta semana. Voy a empezar por Black. ¿Qué has jugado esta semana?
Valheim. Poco más he jugado. O sea, he estado jugando un poquito en un servidor con amigos. Está bastante bien. O sea, el juego está
mola.
Muy bien.
El juego mola, ¿eh? Sí.
Sí.
Mola bastante. O sea, no tenía muchas esperanzas porque me insistieron unos amigos en cogerlo. Lo cogí. Y al final me gusta. Le falta mucho contenido, pero me gusta.
Está bastante bien pensado, es un juego bastante bastante chulo, la verdad. Luis, te toca. ¿Qué has jugado esta semana?
Pues he jugado, la verdad, no tanto como yo me esperaba, porque, bueno, esto hay que decir que tampoco, o sea, no son todos juegos. Hay que decir que, pues como esta semana ha salido el Snyder Cut de la Liga de la Justicia, pues claro, son 4 horas que, bueno, pues no se ha podido dedicar a videojuegos, he tenido que ver la película. Y que tengo que decir que me ha gustado. O sea, en ese sentido, bueno, me ha gustado esa película. Mejor que la original, que bueno.
Era fácil, sí.
No era complicado, efectivamente. Y a lo mejor, no sé si podríamos hacer un No More Games del corte de Zack Snyder. Podría estar chulo.
Sí, se puede hacer.
Podría estar chulo.
Que... Esperemos que no dure 4 horas, eso sí.
Hombre, no. Tanto no. Ni a lo mejor hacemos un plan de alargar.
Hombre, si lo hacemos así, seguro, ¿eh? Sí, sí.
como hace Snyder en la película, o sea, larga ahí, pero a lo bestia para que dure 4 horas.
Sí, sí.
Pero no creo que hagamos eso. O sea, tanto no. Pero sí, en plan, hablar un poco de la película y tal, porque yo creo que es una película que tiene su historia. Al menos, no la película en sí, sino el cómo ha llegado a estrenarse. O sea, tiene su historia. Muy interesante.
Sí.
Y bueno, aparte de eso, también Falcon and the Winter Soldier, que también he visto el primer capítulo. Me ha gustado mucho también.
La comentaremos cuando termine la temporada de Falcon and the Winter Soldier, porque la verdad es que tiene buena pinta.
Son 6 capítulos, o sea, es más corta que WandaVision, sí. Así que tardaremos menos en hacer ese No More Games. Y bueno, de juegos, ahí ya sí que voy. El único juego así que he jugado un poco es el Dead Cells, que ya, bueno, sacaron hace poco un DLC, que era el Fatal Falls, uh-huh. y lo vi de oferta en una página que estaba pues a 17 euros todo, el Dead Cells completo, con todo, con eso, con el digamos, el juego base y los dos DLCs, o sea, Bad Seed y Fatal Falls, que no han dicho que va a ser el último, van a sacar más, pero bueno, yo ya era por decir, venga, lo compro y así ya, cuando saquen más DLCs, pues ya me pillo los DLCs y ya está. Y sí, la verdad es que es un juego que, bueno, por algo Jorge lo tenía de GOTY en su momento. Porque es que es un pepino. Es un pepinaco.
Es un pepinazo bastante gordo.
Lo malo es que muero muchas veces, pero bueno, es lo que tiene un rol.
Es lo normal. Sí, es lo normal. Suele pasar.
Y sobre todo, fíjate, yo no uso tanto el arco. El arco lo tengo ahí como olvidado. Y lo que uso sobre todo son las magias. O sea, el látigo este de relámpagos. Sí. Y el de fuego es cremita, ¿eh? O sea, es increíble. Sí. Y sobre todo las dagas. Yo uso mucho sobre todo las dagas. Las dagas es que no me hago con la espada. La espada es como que tiene un... no sé cómo decirlo, tiene una animación como demasiado, con demasiado retardo entre espadazo y espadazo.
Hay que calcular bien el timing, sí.
Claro, los enemigos, aunque tú calcules muy bien el timing, te pegan un zapatazo y a tomar por saco.
Sí.
Pero vamos, que aún así está muy bien. O sea, está genial el juego, me mola mucho. Es come horas, pero sí. Bestial, pero mola sí. Mucho.
¿Y algo más has jugado esta semana o con eso
no,
ya...?
Claro. Principalmente eso, al Dead Cells. O sea, quería jugar al DLC de
del Doom Eternal. Sí.
No he podido. Pero bueno, esta semana sí que le daré caña.
Muy bien.
A ver si lo traigo. Quiero traer en el análisis de Ancient Gods, ya completo, el parte 1, parte 2. Y ahí ya terminar con Doom Eternal.
Pues muy bien. Yo la verdad es que también he visto el Snyder Cut, me ha gustado. Tampoco voy a comentar mucho más porque no quiero tirarme 4 horas hablando de la peli. También me ha gustado Falcon and the Winter Soldier, la verdad. Entonces, bueno, sobre eso bien. He jugado al FIFA, sigo jugando al Premier League de fútbol entre semana, porque el FIFA prácticamente es cuando le dedico el fin de semana. Y la verdad es que, bueno, ya hablaremos del Premier League de fútbol. Ya veremos a ver si podemos hacer un análisis del juego, porque va a estar complicado, ¿eh? Entre Edu y yo, está complicado que nos pasemos el juego, porque no sé si os estáis dando cuenta de que no nos está gustando mucho. Entonces, sí, veremos a ver si somos capaces de terminarlo.
Parece ser, se comenta.
Yo hay veces que le llamo Octopath Traveler, o imagínate.
Hostia, es que además yo la semana pasada pregunté, porque estaban hablando, creo que fue Edu que lo dijo, el tema de las misiones secundarias, que había que farmear un huevo y todo el rollo, y decía, digo, no será como Octopath Traveler, que es farmeo puro y duro.
Exactamente lo mismo. Además es que lo peor de las misiones... Sí, sí, y lo peor de las misiones es que yo creo que no han aprendido exactamente cómo se hacen, o sea... Haces una misión y te da recompensa, pero no te da nivel de experiencia, con lo cual, al final, por mucho que hagas muchas misiones, tampoco te vale para nada. Lo único que tienes que hacer es irte a los monstruos y pegarte con ellos. Y es como, uff, qué coñazo de juego. No sé, bueno, ya lo comentaremos cuando, si no lo pasamos, o a ver qué hacemos con el juego, porque madre mía, vaya jueguico. Nada, comentar lo que os ha parecido este noticiario, comentar si alguna noticia que nos hemos saltado o alguna noticia que os haya gustado en concreto. También si os habéis pasado el perfil default y queréis decir que es una maravilla o que no os ha gustado, también lo podéis comentar. Y recordar que esta semana no tenemos análisis, pero tenemos un maravilloso Allcast que nos trae tanto Luis como Black. Que Black lo tiene muy preparado, que ha estado ahí con su guión, que lo tiene ya preparadito. Así que os vamos a dejar para uno de estos días subir este Allcast, que seguro que está muy, muy bien. Pues nada, nos vemos la semana que viene con noticiario nuevo y a ver qué nos traen las noticias. ¡Hala! Hasta la semana que viene. Adiós.
Chao.